Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a aprovechar hoy las palabras del Papa Benedicto XVI, concretamente de su audiencia del día de miércoles 12 de marzo del año 2008. En esta audiencia el Santo Padre nos habla de dos escritores eclesiásticos, que son Boecio y Casiodoro, que vivieron unos años muy tormentosos en lo que es el occidente cristiano, decía el Papa, y en particular en la península itálica, porque Odoacro, rey de los Érulos, una etnia germánica, se había rebelado, acabando con el Imperio Romano de Occidente en el año 476, pero muy pronto sucumbió ante los ostrogodos de Teodorico, que durante algunos decenios controlaron la península italiana. Y el Papa, dirigiéndose a los peregrinos aquel día 12 de marzo, les decía: queridos hermanas y hermanas, hacía esta introducción que hice, y luego comenzaba a hablar de Boecio, contando que nació en Roma en torno al año 480, de una noble estirpe de los anicios. Siendo Boecio todavía joven, entró en la vida pública, logrando ya a los 25 años el cargo de senador. Fiel a la tradición de su familia, se comprometió en política, convencido de que era posible armonizar las líneas fundamentales de la sociedad romana con los valores de los nuevos pueblos. Y en este nuevo tiempo de encuentro de culturas, consideró como misión suya reconciliar y unir esas dos culturas, la clásica y romana, con la naciente del pueblo ostrogodo. De este modo fue muy activo en política, incluso bajo Teodorico, que en los primeros tiempos lo apreciaba mucho. A pesar de su actividad pública, Boecio no descuidó los estudios, dedicándose en particular a profundizar en los temas de orden filosófico-religioso. Pero escribió también manuales de aritmética, de geometría, de música y de astronomía, todo con la intención de transmitir a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, la gran cultura greco-romana. En este ámbito, es decir, en el compromiso por promover el encuentro de las culturas, utilizó las categorías de la filosofía griega para proponer la fe cristiana, buscando una síntesis entre el patrimonio helenístico romano y el mensaje evangélico. Precisamente por esto, Boecio ha sido considerado el último representante de la cultura romana antigua y el primero de los intelectuales medievales. Ciertamente su obra más conocida es el De Conciliatione Philosophiae, que compuso en la cárcel para dar sentido a su injusta detención. Había sido acusado de complot contra el rey Teodorico por haber defendido en un juicio a un amigo, el senador Albino. Pero se trataba de un pretexto, en realidad. Teodorico, arriano y bárbaro, sospechaba que Boecio sentía simpatía por el emperador bizantino Justiniano. De hecho, procesado y condenado a muerte, fue ejecutado el 23 de octubre del año 524, cuando solo tenía 44 años. Precisamente a causa de su dramática muerte, puede hablar por experiencia también al hombre contemporáneo y sobre todo a las numerosísimas personas que sufren su misma suerte a causa de la injusticia presente en gran parte de la justicia humana. Con esta obra, en la cárcel, buscaba consuelo, buscaba luz, buscaba sabiduría. Y dice que precisamente en esa situación ha sabido distinguir entre los bienes aparentes, que en la cárcel desaparecen, y los bienes verdaderos, como la amistad auténtica, que en la cárcel no desaparece. El bien más elevado es Dios. Boecio aprendió, y nos lo enseña a nosotros, a no caer en el fatalismo que apaga la esperanza. Nos enseña que no gobierna el hado, sino la providencia, la cual tiene rostro. Con la providencia se puede hablar, porque la providencia es Dios. De este modo, incluso en la cárcel, le queda la posibilidad de la oración, el diálogo con aquel que nos salva. Al mismo tiempo, incluso en esta situación, conserva el sentido de la belleza, de la cultura, y recuerda la enseñanza de los grandes filósofos antiguos griegos y romanos, como Platón, Aristóteles, a los que había comenzado a traducir del griego al latín, Cicerón, Séneca, y también poetas como Tibulo y Virgilio. La filosofía, en el sentido de búsqueda de la verdadera sabiduría, es, según Boecio, la verdadera medicina del alma. Por otra parte, el hombre solo puede experimentar la auténtica felicidad en la propia interioridad. Por eso, Boecio logra encontrar un sentido al pensar en su tragedia personal a la luz de un texto sapiencial del Antiguo Testamento, que cita: contra la sabiduría no prevalece la maldad. Se despliega vigorosamente de un confín a otro del mundo y gobierna de excelente manera el universo. Por tanto, la así llamada prosperidad de los malvados resulta mentirosa y se manifiesta la naturaleza providencial de la adversa fortuna. Las dificultades de la vida no sólo revelan hasta qué punto esta es efímera y breve, sino que resultan incluso útiles para descubrir y mantener las auténticas relaciones entre los hombres. De hecho, la adversa fortuna permite distinguir los amigos falsos de los verdaderos y da a entender que no hay nada más precioso para el hombre que una amistad verdadera. Aceptar de forma fatalista una condición de sufrimiento es solamente peligroso, añade al creyente Boecio, pues elimina en su raíz la posibilidad misma de la oración y de la esperanza teologal en las que se basa la relación del hombre con Dios. La peroración final del De Consolatione Philosophiae puede considerarse como una síntesis de todas las enseñanzas de Boecio, que él mismo que se dirige a sí mismo y a todos los que puedan encontrarse en su misma situación. En la cárcel escribe: luchad por tanto contra los vicios. Dedicaos a una vida de virtud orientada por la esperanza que eleva el corazón hasta alcanzar el cielo con las oraciones alimentadas por la humildad. Si os negáis a mentir, la imposición que habéis sufrido puede transformarse en la enorme ventaja de tener siempre ante los ojos al juez supremo que ve y que sabe cómo son realmente las cosas. Todo detenido, independientemente del motivo por el que haya acabado en la cárcel, intuye cuán dura es esta particular condición humana, sobre todo cuando se embrutece, como sucedió a Boecio, por la tortura. Pero es particularmente absurda la condición de aquel que, como Boecio, a quien la ciudad de Pavía reconoce y celebra en la liturgia como mártir en la fe, es torturado hasta la muerte únicamente por sus convicciones, ideales, políticas y religiosas. De hecho, Boecio, símbolo de un número inmenso de detenidos injustamente en todos los tiempos y en todas las latitudes, es una puerta objetiva para entrar en la contemplación del misterioso crucificado del Gólgota. Casiodoro, dice el Papa Benedicto XVI en su audiencia del 12 de marzo del 2008. Marco Aurelio Casiodoro fue contemporáneo de Boecio, calabrés, nacido en Squillace hacia el año 485, murió ya anciano en Vivarium alrededor del año 580. También él era de un elevado nivel social. Se dedicó a la vida política y al compromiso cultural como pocos en el occidente romano de su tiempo. Quizá los únicos que se le pueden igualar en este doble interés fueron el ya recordado Boecio y el futuro Papa de Roma, San Gregorio Magno. Consciente de la necesidad de que no cayera en el olvido todo el patrimonio humano y humanístico acumulado en los siglos de oro del Imperio Romano, Casiodoro colaboró generosamente en los más elevados niveles de responsabilidad política con los pueblos nuevos que habían cruzado las fronteras del imperio y se habían establecido en Italia. También él fue modelo de encuentro cultural, de diálogo y de reconciliación. Las vicisitudes históricas no le permitieron realizar sus sueños políticos y culturales, orientados a crear una síntesis entre la tradición romano-cristiana de Italia y la nueva cultura gótica. Sin embargo, esas mismas vicisitudes lo convencieron de que el movimiento monástico que se estaba consolidando en las tierras cristianas era providencial. Decidió apoyarlo, dedicándole todas sus riquezas materiales y sus fuerzas espirituales. Tuvo la idea de encomendar precisamente a los monjes la tarea de recuperar, conservar y transmitir a las generaciones futuras el inmenso patrimonio cultural de los antiguos para que no se perdiera. Por eso fundó Vivarium, un cenobio en el que todo estaba organizado de manera que se considerara sumamente precioso e irrenunciable el trabajo intelectual de los monjes. Estableció también que los monjes que no tenían una formación intelectual no se dedicaran solo al trabajo material, a la agricultura, sino también a transcribir manuscritos para contribuir a la transmisión de la gran cultura a las futuras generaciones. Y esto sin detrimento alguno del compromiso espiritual monástico y cristiano y de actividad caritativa en favor de los pobres. En sus enseñanzas distribuidas en varias obras, pero sobre todo en el Tratado de Anima y en las Instituciones Divinarum Literarum, la oración, alimentada por la Sagrada Escritura y particularmente por la meditación asidua de los Salmos, ocupa siempre un lugar central como alimento necesario para todos. Este doctísimo calabrés, por ejemplo, introduce así en su Exposition in Salterium, y cita textualmente el Papa: rechazados y abandonados en Raven a los deseos de hacer una carrera política caracterizada por el sabor desagradable de las preocupaciones mundanas, habiendo gozado del Salterio, libro venido del cielo como auténtica miel para el alma, me dediqué ávidamente, como un sediento, a escrutarlo sin cesar y a dejarme impregnar totalmente por la dulzura saludable, después de haberme saciado de las innumerables amarguras de la vida activa. La búsqueda de Dios, orientada a su contemplación, escribe Casiodoro, sigue siendo la finalidad permanente de la vida monástica. Sin embargo, añade que con la ayuda de la gracia divina se puede disfrutar mejor de la palabra revelada utilizando las conquistas científicas y los instrumentos culturales profanos que poseían ya los griegos y los romanos. Casiodoro se dedicó personalmente a los estudios filosóficos, teológicos y exegéticos, sin una creatividad particular, pero prestando atención a las intuiciones que consideraba válidas en los demás. Leía con respeto y devoción, sobre todo a San Jerónimo y San Agustín. De este último decía: en San Agustín hay tanta riqueza que me parece imposible encontrar algo que no haya sido tratado ampliamente por él. citando a San Jerónimo, exhortaba a los monjes de Vivarium no sólo a alcanzar la palma de la victoria, los que luchan hasta derramar la sangre o los que viven en virginidad, sino también todos aquellos que con la ayuda de Dios vencen los vicios del cuerpo y conservan la recta fe. Pero para que podáis vencer más fácilmente con la ayuda de Dios los atractivos del mundo y sus seducciones, permaneciendo en él como peregrinos, siempre en camino, tratad de buscar ante todo la saludable ayuda sugerida por el Salmo 1, que recomienda meditar noche y día en la ley del Señor. Si toda vuestra atención está centrada en Cristo, el enemigo no encontrará ninguna entrada para asaltarlos. Y va terminando el Papa diciendo: es una advertencia que podemos considerar válida también para nosotros. En efecto, también nosotros vivimos en un tiempo de encuentro de culturas, de peligros de violencia que destruye las culturas, y en el que es necesario esforzarse por transmitir los grandes valores y enseñanzas a las nuevas generaciones, el camino de la reconciliación y de la paz. Encontramos este camino orientándonos hacia el Dios que tiene rostro humano, el Dios que se nos reveló en Cristo. Y hasta aquí las palabras del Papa, y poco tiempo nos queda para hacer un comentario, pero vamos a aprovechar para pedirle a Dios que nos dé, como estos santos varones, como a Boecio y a Casiodoro, tener esa inquietud por la cultura. Qué importante que es que nosotros los cristianos llevemos esa verdad que nos dejó el Señor a los diversos ambientes culturales. Evidentemente, cada uno según su vocación, pero qué importante que es que el que la tenga no deje de esforzarse por llegar allí a donde están los grandes medios de comunicación o de cultura, ¿no? Hoy también tenemos nuevos areópagos, ¿no? El ámbito de internet, ¿no? Hoy tenemos tantos foros, tantos lugares, ¿no?, donde efectivamente la gente se congrega, ¿no? El Facebook que existe, la gente que ve los videos en YouTube o Google Video, en fin, y tantos ambientes. Qué bueno sería que efectivamente tratemos, en la medida de nuestras posibilidades, llevar el mensaje del Evangelio a esos nuevos ámbitos. Una de las últimas cartas que nos escribió el Papa Juan Pablo II en el mes de enero, antes de fallecer, era justamente animarnos a no tener miedo a las nuevas tecnologías. Y el Papa decía que estos nuevos medios también tienen que servir para llevar la verdad de Cristo, para llevar la persona de Cristo. Por eso, ¿qué apostolado que podemos hacer? De alguna manera, todos los hombres están llamados al apostolado. No es algo solo para los sacerdotes o para los religiosos, todos, ¿no? Y quien tenga una vocación así especial a la cultura o a los medios, que no deje de llevar allí el Evangelio, quizá no hablando directamente de Cristo, pero sí, digamos, toda la moral cristiana es una moral, como dicen ahora, basada en los valores, y hace falta que efectivamente en la televisión, en el diario, en el cine, en los ámbitos más culturales, museos, bibliotecas, bueno, realmente allí se respire la verdad. Y Cristo es la verdad. Y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que conocemos a Cristo, tenemos que llevar la verdad. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, que nos ayude a hacer ese apostolado de la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, ese apostolado de la cultura, ese apostolado de los altavoces, ese apostolado que llega a mucha gente. Porque son muchos los que están buscando a Cristo, y nosotros podemos llegar a convertirnos en un instrumento apto, un instrumento bueno, para que efectivamente esa verdad sea descubierta por nuevos corazones. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.